Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor Jesús de veras sea con cada uno de ustedes y sustente nuestra fe y nuestro corazón. En esta noche tengo la dicha de poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. El tema de esta noche es un tema un poquito largo. El tema es propósitos a cumplirse en la segunda venida de Cristo. Aunque esto, pues la segunda venida de Cristo no es algo que la iglesia espere, pero sí será el punto culminante de una serie de propósitos de Dios. Acuérdese que cuando uno traza un plan, uno tiene definido un propósito, una meta, un fin. Y usted no tiene idea de cuántos propósitos. Yo solo voy a comentar cuatro propósitos en esta noche. Pero la verdad es que hay más. Pero quiero referirme específicamente a cuatro. Sería demasiado largo si yo me detengo a tratar de estudiar todos o la mayoría de los propósitos que se cumplirían con la segunda venida de Cristo. Quiero que me comprenda, no estoy hablando del rapto de la iglesia, sino quiero referirme a la segunda venida de Cristo. Vamos a abrir la palabra del Señor de inmediato al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a buscar el versículo 27 y 28. De ahí vamos a partir en esta enseñanza, en este estudio, propósitos a cumplirse en la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Y dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, esto que usted acaba de leer, yo le llamaría es el clímax o el propósito fundamental y máximo del Señor, la salvación eterna de los que hemos creído en Cristo. El macro propósito de Dios es la salvación de los creyentes. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que a lo largo de la vida de un ser humano, Dios le pone a disposición de él las opciones y oportunidades para alcanzar la vida eterna. Todo el plan que Dios traza para desarrollarlo a través de las profecías, advertidas por las profecías, mencionadas en las profecías, todo lleva un propósito fundamental y máximo, y es la salvación, el rescate del alma del hombre. Pero en el desarrollo de eso hay una serie de propósitos que se van a cumplir y usted se va a dar cuenta, hermanos, lo fascinante y hermoso que es el poder ser conscientes de estas verdades eternas contenidas en las Sagradas Escrituras. Yo espero en el Señor que cada uno de ustedes, hermanos, con su Biblia en la mano, podamos acercarnos a este estudio y que podamos nosotros entender y poder comprender la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero que comprendamos primero estos dos versículos. ¿Por qué quiero partir de esto? Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí no toca a las bestias del campo, aquí no toca a las bestias, las aves de los cielos, ni los peces, ni ningún otro ser. Porque ninguno de esos seres creados y vivos tiene el propósito de Dios de salvarlos. A Dios no le interesa salvar un delfín, a Dios no le interesa salvar una ballena, a Dios no le interesa salvar los animales. Estos serán regenerados, creados, si es que Dios quiere volver a crear animales en ese futuro que tenemos por delante, yo no lo sé. No sé si en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, habrán animales. Eso ya es algo que queda en el criterio divino. Así está establecido que el hombre muera una vez. Mi querido hermano, lo hemos repetido muchas veces y yo se lo quiero enfatizar en esta noche. La única oportunidad que usted tiene para alcanzar la salvación de su alma es mientras vivimos. Si hay algo de lo cual debemos nosotros estar, hermanos, 100% conscientes. Y eso es algo tan importante que usted no debe de pasar por alto en su vida. Mientras vivimos, tenemos la única oportunidad de alcanzar la salvación que Cristo Jesús ofrece en su muerte en la cruz del Calvario. Media vez alguien murió, se acabó la oportunidad. De ahí la importancia, por eso es que Jesucristo vino y establece todo un plan de salvación para poder procurar la salvación. Solo que eso tiene que ser algo voluntario. Es usted, Cristo lo vino a ofrecer, pero es usted el que decide si lo acepta o no. Entonces dice el Señor, así está establecido, como quien dice, está puesta esta ley y nadie la va a cambiar. Hermano, no hay opción, ya alguien murió, se acabó todo. Así está establecido, es algo que Dios estableció y nadie lo puede modificar, aunque haya religiones que ofrecen sacarlo del infierno o sacarlo del purgatorio y volverle a dar una oportunidad. Alguien murió y se acabó la oportunidad, porque inmediatamente después de la muerte usted queda expuesto al juicio, un juicio en el cual le propiciará o vida eterna en Cristo Jesús, o muerte eterna en el infierno. No hay una tercera opción. Entonces dice el Señor aquí, así está establecido. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesucristo no va a estar muriendo a cada rato para salvar a alguien. No va a ser como los machos cabríos que se ofrecían para expiar los pecados en el pueblo de Israel y que lo hacían una vez al año y ellos lo hacían todos los años. No, el Señor Jesucristo dice que lo hizo una vez y para siempre. Él aparece en su primera aparición, que le llamaríamos la primera aparición de Cristo sobre esta tierra. Él nace como un niño sencillo, un niño débil, sujeto a todas las debilidades como cualquier ser humano. Entonces, pero él aparece bajo estas condiciones y está sujeto a las leyes humanas, tanto espirituales como físicas, de tal forma que él muere como todo hombre, pero sucede el milagro, resucita al tercer día, venciendo la muerte para darle comienzo a la esperanza gloriosa de los redimidos, los cuales la promesa es que alcanzaremos esa misma resurrección a través del poder de Cristo. Así como Dios resucitó a Cristo, también promete resucitar a todos aquellos que creemos en Él. Pero el Señor Jesús va a venir una segunda vez. Y en esa segunda vez ya no vendrá Él con relación al pecado, o sea, como rescatar al hombre del pecado, sino que en esa segunda vez Él vendrá para juicio. La aparición de Cristo en la segunda venida, y usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 14, no voy a referirme exactamente a ese acontecimiento profético que está contenido en el libro de Apocalipsis 14, ahí usted lo puede leer como Él se para sobre el monte, porque es la segunda vez que Él pone sus pies sobre la tierra. La primera vez fue su nacimiento. Aquí no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida de Cristo sobre esta tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, usted lo puede leer. Allí se refiere a esa aparición de Cristo físicamente sobre esta tierra, poniendo sus pies sobre esta tierra. Ahora, ¿por qué viene Él? ¿Por qué esa segunda venida? ¿Qué acontecimientos se cumplen en semejante aparición de nuevo? Ya no vendrá para rescatar al hombre del pecado. No, no, no. La segunda venida de Cristo viene más bien en relación al juicio que Dios hará sobre todos los hombres que no quisieron creer en ese sacrificio precioso, en la máxima expresión de amor que pudo haber habido sobre esta tierra. Él viene para castigar la dureza, la incredulidad, para castigar severamente o con justicia, diría yo, a todos aquellos que menospreciaron, aquellos ateos que dijeron, no, todo eso es mentira, todo eso es falso, eso es mentira. Aquellos impíos que con menosprecio, hasta con palabras ofensivas, aquellos que mataron a creyentes y que ellos los agarraron y los volvieron verdaderos mártires, quemándolos vivos, degollándolos, aserrándolos, decapitándolos, crucificándolos. La segunda venida de Cristo no es para rescatar al hombre del pecado, sino es para cumplir el juicio de Dios para todos aquellos impíos que actuaron impíamente contra toda la fe y contra todos los creyentes que vivieron sobre esta tierra. Vamos a ver entonces de lleno, vamos a entrar y quiero tocar el primer propósito que se cumplirá, o al menos quiero, no es que este sea el orden, pero quiero mencionar el primero. Se completará la salvación. Cuando Cristo venga por segunda vez, se completa la salvación. Tanto de judíos como gentiles, se completa universalmente. Acuérdese que en las 70 semanas de Daniel, que es la que se cumple después del capítulo 4, a partir del capítulo 4 en el libro de Apocalipsis hasta el final, allí lo que usted ve es el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. Allí habrá salvación, pero la salvación será para el pueblo judío. Es cuando el pueblo de Dios se vuelva a Cristo, se vuelva a Dios, se vuelva al Redentor. Allí habrá salvación. La oportunidad de los gentiles, hermanos, la tenemos ahorita. Mientras esté este paréntesis de la gracia, los gentiles y los judíos también, a nivel universal, tienen la oportunidad de la salvación. Pero en el tiempo de las 70 semanas de Daniel, la salvación está dirigida para su pueblo, Israel. Pero quiero que veamos entonces, al decir se completa la salvación, es como quien dice, se cumple el propósito máximo de Dios. Veámoslo rápidamente, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Fíjese cómo dice la palabra del Señor aquí, y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, se está cumpliendo el propósito fundamental que es la salvación del hombre. Así, hermanos, como Cristo vino la primera vez, era una profecía advertida durante cientos y cientos miles de años antes, o por lo menos unos 800 años antes de que él naciera, fue advertido su nacimiento. La segunda venida de Cristo cumplirá el propósito de la salvación. Cuando venga el juicio de Dios, se está cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Dios separará, en ese gran juicio, cuando Cristo venga, el Señor manifestará los que son de él y los que no son de él. Y dice otra vez que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Óigame, ¿hasta dónde trasciende la fe, hermano? Gracias a la fe, nosotros podemos tener esa oportunidad de confiar en Cristo, aunque no le hemos visto, aunque nunca lo hemos palpado. Pero por la fe, yo, perdóneme que sea así de egoísta, yo por medio de la fe creo que esto que estoy predicando se cumplirá. Y yo sé que por medio de la fe en Jesucristo, el poder de Dios me ha guardado durante toda mi vida. El diablo no sé cuántas veces habrá querido destruir mi vida para que yo no llegue y alcance ese maravilloso y macro propósito de Dios. Pero por eso dice que sois guardados de Satanás por el poder de Dios mediante la fe. Así que, hermanos, Dios no guarda a todos los hombres. Dios guarda a los que guardamos con fe sus mandamientos y su palabra para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando Cristo ponga sus pies sobre la tierra, hermanos, se cumplirá el propósito máximo. Y es, completará la salvación. Pero veámoslo ahí, también Juan, oiga lo que dice el apóstol Juan, Juan capítulo 10, y dice así, verso 27 para tener un poquito de contexto, y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Óigame, hermano, el hombre que tiene fe sigue a Cristo. El hombre y la mujer que tiene fe, hermano, no lo piensa dos veces. Así como cuando llamó a Pedro, Pedro, ven, sígueme. Aquel hombre dejó todo lo que tenía, dice, y le siguió. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya va a ver usted por qué dice esto. Hay un propósito maravilloso de Dios, hermanos. Tremendo propósito. Cristo dijo, yo conozco mi voz, y mis ovejas me siguen, y yo las conozco, y ellas también conocen a su Salvador, y Él promete una salvación eterna. Este primer propósito, completar la salvación, alcanzar, hermano, el propósito eterno de salvar al hombre, se cumple con esta segunda venida de Cristo a la tierra. Segundo aspecto, segundo propósito eterno, Cristo, Dios, establecerá su reino sobre cielo y tierra en esta tierra. Ese es el otro propósito enorme, gigantesco. Cristo gobernará las naciones. Apocalipsis capítulo 10, vámonos rapidito allí, Apocalipsis 10, versículo 7, y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, oiga, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios advirtió. Desde el Antiguo Testamento Dios viene advirtiendo que se va a cumplir semejantes promesas que Dios ofreció. Cuando el séptimo ángel, que es en el desarrollo de la 70 semana, alce su voz, toque la trompeta, oiga lo que va a pasar. Pásese ahorita al capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15. Pero no olvide lo que acaba de leer aquí. Se lo vuelvo a leer para que tenga la hilación y referencia. Verso 7 del capítulo 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Versículo 15 del capítulo 11, y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Otro propósito maravilloso es esto, el establecimiento del reinado de Cristo sobre esta tierra. Eso fue advertido allá en el libro de Daniel. Vayámonos al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7. Y oiga cómo narra Daniel esa experiencia tremenda que él vivió. Y dice en el versículo 13 del capítulo 7, miraba yo en la visión de la noche, Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que era Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, atención, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Pasémonos ahora al versículo 27 para enriquecer esta profecía. Y dice, leamos el 26 para tener contexto. Pero se sentará el juez. ¿Y quién es ese juez? El anciano de días. Dios, sentado en su trono. Y le quitarán su dominio al diablo, ¿no? Le quitará su dominio al diablo para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Como quien dice, no volverá a levantarse semejante reino, ni poderío, ni dominio sobre esta tierra. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Oiga esto, hermano, porque es precioso. Ese reino, ese imperio, ese gobierno que ha estado, que el diablo usurpó en el huerto del Edén cuando arrastró al hombre al pecado, perdió ese reino. Perdió el reino que Dios le había dado. Si Dios le dijo a Adán, ve, administra, gobierna la tierra. Pero vino el hombre, pecó, y el diablo arrebató un reino que no le pertenecía. Aquí, en la segunda venida de Cristo, se viene a establecer el reinado de Cristo. Así como Dios lo soñó, voy a usar ese término que obviamente no es aplicable a mi Dios, pero lo que Él pensó que se cumpliría en el huerto del Edén, una existencia pacífica entre la creación y el Creador, una existencia pacífica entre el hombre, los animales y todo su entorno natural. No habrá violencia, no habrá ladronismo, no habrá muerte, no habrá violaciones, no habrá drogadicción, no habrá pecado. Vuelvo a leer el versículo 27 porque es tan hermoso entenderlo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios, o sea, todos los poderes, le servirán y obedecerán. Aquellas palabras turbaron a Daniel. Era demasiado grande la profecía que él estaba teniendo. Y él dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Era demasiado grande aquella profecía para poderla entender a cabalidad. El segundo propósito de la segunda venida de Cristo sobre esta tierra será el inicio del establecimiento del reino de sus santos, los santos del Altísimo, como le llama el profeta Daniel. Y se cumple aquí, en el versículo 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, oiga, exactamente lo que Daniel decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero no solo Él reinará, también los hijos del Altísimo, aquellos que creímos de corazón, aquellos que confiamos en sus promesas, aquellos que aunque nunca habíamos visto a Cristo, nos gozábamos y nos deleitábamos en Él. Así como lo dice en Primera de Pedro, váyase ahí rapidito a Primera de Pedro, porque me gusta mucho esa expresión que usa el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros nos gozamos, nos regocijamos en esas promesas, aunque no las hemos visto. Aunque yo nunca he visto el cielo, yo nunca he tocado ninguna parte que le pertenezca al cielo, pero por fe, yo creo que aquello, esas promesas se van a cumplir. La fe nos permite poder disfrutar de lo eterno sin tenerlo todavía. Así que el segundo propósito entonces es el establecimiento de su reino sobre el tierra, mar, aire, todo el poder le será dado a Cristo. Y los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, estarán bajo su poder, control y dominio. Tercer aspecto. Terminará el poder y el imperio de la muerte. Este es el tercer propósito de la segunda venida de Cristo. Hermanos, con su establecimiento de su reino, hermanos, el poder de la muerte se acaba. Y esto es algo tan importante, porque el libro de Hebreos me enseña que los hombres, por miedo a la muerte, se sujetan al poder de Satanás. El diablo dijo una vez, le dijo el diablo, piel por piel dará el hombre por su vida. El hombre, por miedo de no perder la muerte, recurre a cuanta cosa pueda haber, y el diablo de esa manera los esclaviza y los oprime. Hay muchísima gente en el mundo que son prisioneros de la medicina, porque le tienen miedo ¿a qué? A la muerte. Si tan solo pudieran creer de corazón en Cristo, hermanos, entenderíamos que la muerte no hay que verla como así, como un terror. El diablo amenaza con la muerte. Así amenaza con la muerte a la humanidad. Y los hombres incrédulos caen en la trampa de Satanás. Hermanos, si tan solo pudiésemos creer de corazón en el Señor, créame que usted y yo llevaríamos una vida de más paz, de más tranquilidad en nuestro corazón. Pero veamos este tercer aspecto. El tercer propósito de la venida de Cristo sobre esta tierra y el establecimiento de su reino será quitarle a la muerte el imperio que durante siglos y siglos ha tenido sobre los hombres. Veamos, Primera de Corintios capítulo 15, y busque allí el versículo 24, y dice así, luego el fin dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, era lo que veíamos el segundo propósito, ¿no? Cuando Cristo recibirá el poder de reinar sobre todos los poderes, sobre todos los pueblos, lenguas y razas de esta tierra, cuando eso haya sucedido, oiga lo que seguirá. Y dice, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, quiere decir, es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Dios a Cristo le pone todos los reinos debajo de sus pies. Y el último enemigo, oiga lo que dice el verso 26, y el último, o postrer, que quiere decirlo lo mismo, y el postrer enemigo que será destruido es, ¿qué cosa? La muerte. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo matar la muerte? ¿Cómo es posible que se puede matar a la muerte? Pues hermanos, cuando todos los hombres que existan, cuando todas las criaturas que existan sean redimidas por la sangre de Cristo y hayamos alcanzado el poder de la salvación a través de la fe en Cristo, el pecado ya no reina. Y si no hay pecado, mi querido hermano, entonces ya no hay muerte. Váyase ahí adelantito al versículo 54. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando hayamos sido transformados en ese abrir y cerrar de ojos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que escrita, sorbida es la muerte en victoria, como quien dice, tragada es la muerte. Si ya no hay quien peque, ya no hay muerte. Así de simple. Por eso en el reinado milenial de Cristo, el hombre no morirá porque no hay pecado. Y la muerte, Jesucristo, ¿victoria sobre qué? Sobre la muerte. Así que hermanos, cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre esta tierra, el tercer enemigo a vencer será la muerte. Pero sigamos leyendo, veamos otro allá en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 14. Óigame, para que se cumpla esta profecía. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se da cuenta que la muerte será destruida? Y este es el juicio del gran trono blanco, donde todos los hombres pecadores serán destruidos por sus maldades y sus pecados. Y dentro de ellos está la muerte. El Hades ya no tiene razón de que exista, porque ya no hay nadie que va a descender a él, porque el pecado fue eliminado de la tierra. Ya no hay más pecadores, y por lo tanto, ya no hay más muerte. El Hades ya no funciona, y la muerte es lanzada juntamente con el Hades al lago de fuego, porque allí es la muerte segunda y eterna. Pero vemos otro pasaje que habla al respecto. Allá Oseas, ese pasaje es muy, muy especial. Busque Oseas. Oseas capítulo 13, versículo 14. Ponga atención, este versículo me gusta tanto que el día que yo lo leí por primera vez, lo subrayé en mi Biblia, lo puse señales para poderlo encontrar fácilmente. Y dice, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, o sea, el Hades. La compasión será escondida de mi vista. Como quien dice, no tendré piedad contra la muerte y contra el Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte. Esta profecía fue dada por lo menos unos 600 años antes de Jesucristo. Mi querido hermano, ese es uno de los grandes propósitos de la segunda venida de Cristo, el establecimiento no solo de su reino, sino también la extirpación de la humanidad del pecado. Cristo viene a vencer. No solo viene a alcanzar el dominio sobre todos los reinos de la tierra y unificar un único poder que gobierne todo el mundo y el universo, sino también elimina la muerte. Por eso, hermano, no le tenga miedo a la muerte. Tenga fe. Tenga confianza en el Señor. Usted no se preocupe. Usted preocúpese por no pecar, porque el pecado sí nos lleva a la muerte eterna. Pero no se preocupe por la muerte física. De algo tenemos que morir. De algo, seguro. Pero lo importante es que solo este cuerpo se muera, pero su alma sea preservada para la gloria eterna, porque nos esperan cosas maravillosas y gloriosas. Usted y yo, hermanos, si somos fieles hasta el final, estaremos de pie juntamente con esos ejércitos gloriosos que acompañarán a Cristo en su segunda venida sobre esta tierra. Usted y yo seremos testigos y seremos también participantes de esa manifestación gloriosa donde se consumará la salvación eterna de los escogidos de Dios, los santos del Altísimo. En segundo lugar, el establecimiento de su reino eterno sobre esta tierra, gobernando el universo y sobre todo dominio. Tercero, destruyendo la muerte que afligió tanto a millones y millones y millones y millones de seres humanos. Y por último, quiero concluir con la cuarta, el cuarto propósito. Decía al principio, no solo son cuatro, hay más. Quizás haya una segunda oportunidad de compartir sobre este tema, pero quiero concluir con la cuarta, al menos en este momento. Y la cuarta es, Cristo será no solo reconocido, sino exaltado, glorificado por todos aquellos que hemos sido objetos de su salvación. Hermano, usted y yo estamos siendo preservados para poder ser testigos oculares, presenciales, de la manifestación más gloriosa del Hijo de Dios. Eso emociona mi alma. Emociona mi corazón humano, porque ahí está, ahí radican todas las emociones en mí. Pensar que un día yo voy a ser testigo de la gloriosa manifestación del Hijo de Dios, estableciendo su reino, demostrando a través de aquel acontecimiento impresionante que lo que Él hizo en la cruz del Calvario funcionó. Salvó al hombre. Pero veamos este cuarto propósito, hermanos, el cual nosotros nos deleitaremos en su presencia. Nos regocijaremos, saltaremos como becerros de la manada. Hermanos, cantaremos, como dice en el libro de Apocalipsis, que se oía el canto de millones y millones de redimidos, mártires, rescatados de la gran tribulación, y todos los que formamos parte de la iglesia. Hermanos, dice que el coro de estas, de todas estas almas, que son millones de millones, se oirá como el estruendo de muchas aguas, exaltando y glorificando al Cordero de Dios. Veamos, allá, segunda de Tesalonicenses. Busquemos el capítulo 1. Yo creo que vamos a leer desde el versículo 5 para poder comprender un poco mejor el contexto. Y dice así, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, por la fe, estamos dispuestos a sacrificar aún nuestra propia vida. Por la fe, aquellos creyentes de los primeros días estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser devorados por leones, a ser sacrificados y sufrir tremendas, tremendas, abusos. Decapitados, aserrados, crucificados, bueno, acuchillados, apedreados. Hermanos, los mártires de la fe sufrieron en los primeros días de la iglesia durante 324 años. La iglesia de Jesucristo fue perseguida de una manera atroz, cruel, terrible, por el Imperio Romano. Pero dice, pero todo esto es para que seamos dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Que está diciendo aquí, que así como nos atribularon ellos a nosotros o a los mártires de la fe, vendrá el día en el cual Dios les retribuirá a ellos las maldades y las crueldades que hicieron contra su pueblo, contra su amada iglesia. Versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste, oiga, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí nos vamos acercando a esa manifestación gloriosa de Cristo, hermanos, en su segunda venida. Unificará el Señor a todos los creyentes, a todos los que hemos padecido, sufrido, todos aquellos siervos de Dios que en el tiempo antiguo padecieron grandes tribulaciones, hermanos, nos juntará el Señor. Versículo 8. Y dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda que les dije que el Señor hará juicio contra los incrédulos, contra los ateos, contra todos aquellos que desprecian, menosprecian, se burlan de los creyentes? Hermano, que eso no le preocupe. Usted anuncia el evangelio. Usted comparta su fe. Hermano, que no haya nada que a usted lo amedrente y que lo haga sentirse avergonzado por su fe. No, hermano, este no es el día de la manifestación gloriosa del Señor. No, estos son los días de nuestro padecimiento. Estos son los días de nuestro sufrimiento. Quizás habrán algunos que no entienden a Dios, ni conocen a Dios, ni comprenden por qué actuamos así. Le digan, pero ustedes, ¿por qué son tan locos? ¿Por qué se dejan morir? ¿Y ustedes por qué actúan de esa forma? No, hombre, la gente muchas veces se burla de nosotros. Pero hermano, que eso no le preocupe. Usted siga firme. Vendrá el día en el cual Dios juzgará a los impíos. Pero entre tanto ese día llega, usted, hermano, consérvese fuerte en la fe del Señor. Usted consérvese estable. Que nada ni nadie lo mueva, versículo 9, los cuales sufrirán aquellos incrédulos, aquellos que se mofaban, aquellos que se burlaban, aquellos que dejaron el camino de Cristo, aquellos que prefirieron oír la invitación del diablo y sus placeres y despreciaron la santidad y el sacrificio. Dice, estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos aquellos incrédulos, todos aquellos que menospreciaron, todos aquellos impíos que actuaron impíamente, serán excluidos de la gloria de su poder, de su presencia. Ahora oiga lo que dice verso 10. ¿Qué sucederá con nosotros? Cuando venga en aquel día, o sea, la segunda venida de Cristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Quiénes son los que lo van a admirar? Hermano, ya se imagina, pasamos tantos años, quizás sufriendo escarnios, burlas, desprecios, la gente diciéndonos fanáticos, locos, tontos, ignorantes, retrógrados, bueno, tantas cosas. Usted nunca se avergüence de su fe. Un día glorioso, un día, hermano, nosotros estaremos con Cristo y vendremos con su santa decena de millares a hacer juicio contra todos los impíos que actuaron impíamente. Usted y yo vamos a admirar, vamos a glorificar a Cristo cuando le veamos cara a cara. Y veamos, hermanos, que aquella fe no fue en balde. No, hermano. Dios no nos dejará burlados. Dios no permitirá que Satanás se burle de nosotros. Y óigame, porque, hermano, usted lo va a vivir si es fiel ese día glorioso. Admiraremos al que fue traspasada sus manos por nosotros. Podemos regocijarnos en su presencia. Podremos contemplar la hermosura de su rostro. Podremos, hermanos, glorificar su santo nombre. y poder cantar esa alabanza: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. El cuarto propósito, entonces, es que usted y yo nos regocijemos cuando veamos que lo que creímos no fue en vano. Usted y yo veremos a Jesús. Usted y yo, hermanos, contemplaremos su gloria. Y no solo lo admiraremos, sino que también lo exaltaremos por los siglos de los siglos. Los ancianos cantarán, los ángeles cantarán, y todos nosotros nos uniremos en ese concierto universal de alabanza a aquel, al Cordero inmolado, aquel que quiso morir por usted y por mí, por amor de nuestra alma. Y quiero concluir con esto, como le ruego al Señor, que usted no pierda su fe. Como le suplico al Señor, hermano, que usted se mantenga firme, que no le tenga miedo a las adversidades, que no le tenga miedo a las pruebas, las tribulaciones, que tenga confianza en el Señor, que se apoye en Dios, que Él es su escudo, su fortaleza, su castillo, su roca. Que usted se apoye en Él, como dice las Sagradas Escrituras: bienaventurado el varón cuyo ayudador es Jehová. Serán nuestras las palabras de aquel profeta cuando dice que bienaventurado el que cree en el Señor, porque no será avergonzado jamás. Hermano, ¿usted tiene esa esperanza de que un día glorioso estaremos junto con nuestro Redentor e iremos a hacer guerra contra todos los impíos? Y ese día precioso, hermano, ese Jesús que vino la primera vez como un niño débil, frágil, a ofrecer su vida en rescate por el pecado, vendrá en su segunda venida como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No vendrá con sencillez, sino vendrá con toda su gloria y su poder. ¿Quién es este que sube, dice, montado en aquel caballo blanco, con la sangre que le llega hasta las rodillas? Él viene de hacer juicio. Viene del lagar de Dios. Hermano, yo espero en el Señor que Dios lo sostenga firme. No dude. Si se siente débil, se siente enfermo, no se preocupe por esa enfermedad, hermano. Glorifique a Dios, exalte a Dios. Abra sus labios y exalte la grandeza de Dios. Porque de algo tenemos que morir. Pero lo importante es que su vida, la vida de su alma, está escondida en las manos poderosas del Señor. Y concluyo con estos versículos, versículo 11 de este pasaje. Por lo cual, o sea, ante todas estas promesas maravillosas, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, ¿cómo deseo? Que Dios lo sostenga. Y la oración nuestra de continuo es en favor de su pueblo. Que usted sea digno de ser salvo por la gracia de Dios. Que Dios lo preserve con su mano de poder a través de la fe en Cristo Jesús. No permita debilitarse. En Cristo tenemos la victoria. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Y hermano, seamos fieles. Todo esto que usted me ha oído, un día lo verá con sus ojos. yo voy a admirar a mi Salvador. Yo voy a contemplar su gloria. Yo estaré cerca de Él, siendo parte de ese ejército que Cristo tiene preparado, que en la Biblia le llama los hijos del Altísimo. Defienda su fe. Pelee la buena batalla de la fe y que nada ni nadie se la arrebate. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y que el Espíritu Santo, hermanos, derrame sobre nosotros su poder y su gloria. Buena noche. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y hasta pronto. Amén.